Hola y bienvenidos un miércoles más de Cada Dos a Radio Terror, porque sí, mi gente, he pasado de día de publicación de martes a miércoles para ver cómo funcionas como una especie de periodo de prueba, porque llevaba varias semanas con un estrés increíble de no llegar a los martes, porque pasa lunes, que es lunes y es terrible, y ya llega los martes y era un agobio terrible. De hecho, la semana pasada no llegué, así que os pido perdón, pero bueno, aquí estamos. Voy a ver cómo funciona el tema de los miércoles, porque es esto, era un estrés muy fuerte y aquí no estamos para estresarnos, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Tengo muchas ganas del caso de hoy porque es como 6 casos en uno solo y también porque lo habéis escogido vosotros. En el último episodio, que fue el de Elizabeth Bathory, os dejé como una encuesta de 5 opciones de casos y escogisteis el del Hotel Cecil. Aparte de que también me lo habéis pedido en otros episodios como por ejemplo el de Jim Jones, el del amante en el ático, etc. El Hotel Cecil es un hotel muy misterioso, manchado por sangre de suicidios y asesinatos, y que ha incluso inspirado una temporada de American Horror Story, con lo cual vamos a desenmascarar y a desvelar todos aquellos secretos que esconden sus paredes. Pero antes de todo esto vamos a hacer un repasillo de comentarios. Mar pregunta, me encantaría empezar a crear un podcast y me encantaría saber cómo editas y grabas los episodios. Grabar uso el micrófono Blue Yeti, y para editar utilizo el programa de GarageBand. Es un programa muy sencillo porque lo que tengo que hacer yo cuando hago los podcasts es muy sencillo. Es básicamente cortar partes en las que me haya equivocado o que quiera mover alguna cosa de orden. Bajar a ver si hay algún pico de sonido porque he hablado muy fuerte en ese momento. Y después ecualizar la voz. Eso con GarageBand funciona. Después también lo cuelgo a través de Anchor, que es una plataforma que ya se ocupa de distribuirlo a las diferentes plataformas de escucha como Spotify, Apple Podcast y todo esto. ¿Qué pasa? Que si eres de España, que no sé si es tu caso, con Anchor no puedes cobrar. Entonces, yo personalmente, como no estoy haciendo esto para cobrar ni nada, de hecho no cobro con casi nada de lo que hago, me gusta trabajar gratis básicamente, pues no era algo que me importase, pero si tú buscas pues lucrarte de tu podcast, que lo entendería perfectamente, quizás tendrías que buscar otra plataforma que no fuera Anchor. Y si eres de fuera de España, quizás a través de Anchor sí que puedes cobrar, no lo sé. Entonces, esas son mis 3 cosas que uso, espero que te haya ayudado de alguna forma. Y si tienes alguna duda más, ya sabes que me podéis escribir por Instagram, TikTok, Gmail. Yo intento responderos a todos. A veces quizás tardo un poquito, pero siempre intento llegar a todo el mundo. Después tenemos a Teresa Zambrana, que dice, me encantan tus programas y espero con ilusión cada 2 martes, que recuerdo que ahora será los miércoles. Por eso estoy un pelín preocupada porque este no ha salido. ¿Estás bien? Jolín, primero de todo, muchas gracias por preocuparte por mí. Segundo, ahora estoy bien, pero la verdad es que la semana pasada fue un poco madness, empezando desde el Blue Monday, que se extendió y tiñó toda la semana de Blue Week, y el martes la verdad es que fue bastante estresante porque es eso, no llegué y no había forma de llegar, y dije, mira, si no se puede ser, no puede ser, porque además, lo que digo, no estamos aquí para estresarnos, pero bueno, ahora a partir de ahora yo creo que con este cambio de día de publicación quizás vamos un poquito mejor, ya veremos, es esto, un periodo de prueba. Clara Piedrabuena dice, ¿alguna vez te han pasado cosas paranormales? Porque siento que estos casos cargan una energía particular y que alguna que otra carga nos dejan. Yo justamente por eso selecciono los casos, me refiero. Todos los casos que he hecho personalmente no me dejan ninguna energía aparte de la empatía que siento por las víctimas. Pero sí que es cierto que hay algunos casos que yo sé que me costará mucho tratar o que quizás no llegue a tratar porque me afectará. Entonces también intento hacer como una especie de filtro priorizando un poco pues mi salud mental y salud emocional porque soy una persona muy empática y sé que hay ciertos casos que no los llevaría bien hacer una investigación durante 2 semanas sobre ese caso en particular. Entonces, eso. Y temas paranormales, yo la verdad no creo mucho. Sí que es cierto que lo trato con mucho respeto porque en el caso de que exista son gente fallecida que merecen respeto, pero creo que me ha pasado algo paranormal y os lo voy a explicar. Creo que lo comenté en el podcast de Aina Anita, que me invitaron a comentar cosas paranormales y cosas así de otros universos y cosas así. Y fue la verdad, me lo pasé muy bien, pero os voy a contar esta anécdota aquí, ya que estoy. Yo, como os digo, no creo en cosas paranormales, con lo cual no me veo susceptible, o no sé cómo se pronuncia, de que me pase algo raro y ya diga, ¡ay, fantasmas! Os explico, yo el año pasado estaba viviendo en Madrid, en un piso, con 3 amigos más, y en aquel momento estaba sola en casa con mi chico, que estaba en la habitación, y yo me estaba duchando en el lavabo. Y entonces de repente veo que el pomo se empieza a mover como si alguien estuviese intentando abrir desde fuera. Entonces yo, pensando que era mi novio, dije, ya voy, en plan, me estoy duchando, ahora acabo, ¿sabes? En plan, ¿qué son estas prisas? Total, salgo del lavabo, acabo de ducharme y digo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitabas? Me dice, ¿qué? Y yo, no me has intentado abrir la puerta para, no sé, decirme algo o algo. Y me dice, no, ya he oído que me decías que ya voy, pero yo estaba aquí todo el rato, o sea, no sé. Entonces, no sé qué fue lo que movió ese pomo, pero bueno, era un fantasma pervertido, porque además, otra anécdota que me acabo de acordar relacionada con este piso, es que en este piso cada vez que entraba alguien a casa, le hacíamos una foto Polaroid que después colgábamos en la pared y firmaban con para recordar toda la gente que había estado en nuestra casa. Y de broma, como siempre estábamos bromeando cada vez que, yo que sé, desaparecía algo o alguien sacaba la comida de alguien, decíamos como, bueno, esto es el fantasma, ¿no? Entonces de broma dije, oye, ¿no será que el fantasma está enfadado porque no le hemos hecho la foto? Y mi amigo José, que era el que tenía la Polaroid para hacer las fotos de la gente que entraba en el piso, me dijo, Blanca, estás de coña, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Me dice, nada, que acabo de entrar en mi habitación y mira lo que he encontrado. Y me envía una foto Polaroid que estaba boca abajo en su escritorio, nadie la había dejado ahí, nadie del piso, y estaba en blanco completamente. Entonces yo creo que es el fantasma que cogió la Polaroid y dijo, mira, si no me hacen la foto ellos, me la hago yo. Y así fue. O sea, en el momento además que yo le envié el WhatsApp diciendo, ¿creéis que el fantasma, jiji, jaja, está enfadado porque no le hemos hecho foto, bla, 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 bla? En ese momento, José encuentra la Polaroid boca abajo, le da la vuelta y ve que esa Polaroid está velada y que está completamente en blanco. Entonces eso es una cosa que no sabemos qué pasó, no sé. Puede tener una explicación totalmente normal, pero no la encontramos, al igual que lo del pomo del lavabo. O sea, no sé quién lo movió y quién me intentó abrir cuando me estaba duchando, no lo sé, o salir, no lo sé. Ahora que ya hemos hablado de mí y de mis experiencias paranormales, vamos a pasar a los comentarios del caso anterior, que fue Elizabeth Bathory. Moon dice, este caso lo había visto y vi todas las curiosidades. Lo peor es que el rey ni la podía matar por sus crímenes porque era una familia poderosa. Ella y su esposo estaban muy enfermos mentalmente. Ya, este caso yo creo que era muy interesante porque me reflejaba bastante, pues esto, las diferencias de clases y sociales y también de género y de sexo que ha existido y que seguirá existiendo y sigue existiendo. Pero bueno, vamos a continuar con Pierina, que dice, esta historia la había escuchado antes, pero siempre que la cuenta me da escalofríos. Ya, es la típica historia que, además, primero todo, seguro que la conocéis, o sea, seguro que la conocíais antes de escuchar mi podcast. Y segundo, mira que ha pasado tiempo, porque es del siglo XVI, XVII, si no recuerdo mal. Y aún así es esto, te pasa una especie de mal feeling, de malas vibras y de escalofríos al escucharlo. Pinchito Moruno comenta, creo que Lady Dimitrescu, personaje de Resident Evil, tiene cierta inspiración con Elizabeth Bathory. Cuando llegas a un castillo en el juego, encuentras una botella de vino llamada Sangre de Virgen. Yo la verdad es que no soy mucho de videojuegos, tuve que preguntar qué era Resident Evil porque es que no lo sabía, pero me parece fascinante y me llama muchísimo este videojuego por el simple hecho de que haya este punto histórico y de criminología. Por cierto, os recuerdo que tenéis un Letterboxd, que si buscáis el Letterboxd, Radio Terror os sale, con una lista completa de todas las películas que he recomendado en el podcast, con lo cual si os interesa tenerlas todas por escrito, están ahí. Y después, obviamente, hay gente proponiendo ideas para otros casos, como por ejemplo Joaquín, que dice, me gustaría saber más casos de vampiros en la historia. Yo tengo muchas ganas de hablar de uno, que es de Barcelona. Claro, como es de Barcelona, pues me siento como más cercana, que es la vampiresa del Raval. Porque es una cosa que es un mito popular, pero pasó. Y además, al principio te crees que va por un camino y acaba siendo una cosa mucho más oscura. Entonces, tengo muchas ganas de llegar a ese episodio. Y en el caso de que no dé para un episodio de podcast entero, lo colgaré en mi cuenta de catalán, que ahora hago contenido en catalán. Se llama Blanca_Aguilera, es decir, como mi cuenta de TikTok normal, y después otra_CAT, de Cataluña. Entonces, si veo que la historia es demasiado cortita como para explicarla en el podcast, lo tendréis ahí. Seguimos con Klaus, que comenta, 2 días antes de publicar este caso, o sea, el de Elizabeth Bathory, dice, leí un artículo de National Geographic. Pues, a ver, seguramente lo habré leído porque me trago todas las fuentes de información que intento encontrar sobre los casos, pero aún así lo investigaré a ver si me da más información. Y añade, te recomiendo otro sádico vintage francés, que es Gilles de Rais, que luchó codo a codo con Juana de Arco. Pues no lo conozco. Ostras, pues tendré que investigarlo. Y además, este punto histórico y este punto vintage, ya sabéis que me encanta. Y el último comentario de hoy es de Viñas, que dice, me encantaría que contrastases algún caso que explican en el programa de Crims de TV3. Yo Crims lo intenté ver, pero es que me da mucho miedo que pase tan cerca de mi casa. Entonces, cuando me mudé a Madrid, que fue el año pasado, ahora ya estoy de vuelta en Barcelona, dije, en Madrid veo Crims, pero solo conseguí ver 3 episodios, por tema de tiempo. Entonces, sí que quiero hacer algún episodio relacionado con algún caso de Crims, porque me parece muy interesante aquellos casos que están como en mi ciudad, o en mi localidad, o lo que sea. Sobre todo, como he comentado, lo de la vampiresa del Raval, y también me apetece mucho hablar del caso del pantano de Susquera, pero me echa para atrás el hecho que no esté resuelto, porque no me gusta tratar temas que no están resueltos, y segundo, porque es que es al lado de donde vivía mi abuelo, con lo cual es como que lo siento muy, muy cercano. Pero bueno, dicho esto, podemos empezar con el caso, porque tenemos muchísimo que contar. Quiero recordar que vamos a hablar de situaciones bastante escabrosas, sobre todo suicidios, con lo cual, si piensas que esto te puede disgustar de alguna forma, por favor, priorízate y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vamos a Los Ángeles, en California, donde encontramos el Hotel Cecil, que es el escenario de muchas muertes sospechosas, se calculan que más de 100. También es un lugar de descanso de sádicos asesinos y tiene unas paredes llenas de misterio. Todo esto en un solo hotel. Pese a que se calcula que ha habido más de 100 muertes, solo sabemos 16 con nombres y apellidos, que son los que vamos a hablar hoy, y también vamos a hablar de otras situaciones turbias relacionadas con el hotel. También vamos a intentar revelar si alguna de estas cosas está conectada, si el hotel atrae a este tipo de gente o situaciones, o es todo casualidad. Y al final, como siempre, vamos a ver cómo se refleja este caso en los medios audiovisuales, en libros. Bueno, esta vez solo hay cosas audiovisuales. Pero hemos de empezar desde el principio. Fue creado por tres empresarios llamados William Banks Hanner, Robert H. Shops y Charles L. Dix en el 1924 en una calle bastante concurrida de Los Ángeles. Costó 1,5 millones de dólares. Fue el edificio más alto de California cuando se construyó y se hizo con el objetivo de que el hotel fuera como un hotel de alta categoría para personas pues, de clase alta, bien posicionadas, turistas ricos, la socialité americana que estaba allí en momento de ebullición, hombres de negocios y este tipo de público. Por dentro la verdad es que era precioso, era de estilo academicista francés, con un lobby brutal de mármol, ventanas con vitrales, esculturas de alabastro de inspiración renacentista, diferentes espacios y cosas así, o sea, era un hotel bastante espectacular. El problema de todo esto, que como he dicho se construyó en el 1924, se inaugura en el 1927 y dos años más tarde, en el 1929, empieza la Gran Depresión, que es un momento de, bueno, pues de depresión económica. La gente no puede permitirse ir a hoteles, muchos negocios fracasan, la gente está en el paro, no podía permitirse ni comida, murió muchísima gente, padres tuvieron que hasta vender a sus hijos para ganar dinero y con la esperanza de que estos hijos tuviesen un futuro mejor, con lo cual el Hotel Cecil no era lo más apropiado en aquel momento. Entonces todo esto afectó bastante al hotel, no había ni turistas ni gente con dinero que quisiera gastarlo en hospedarse en un hotel, así que perdió muchísimos, muchísimos clientes y muchísimo dinero. Tan solo hacía 5 años que lo habían construido y tenían un gasto de 1,5 millones de dólares que recuperar, con lo cual fue terrible. También tuvo bastante mala suerte con la localización, por así decirlo, porque estaba justo en una calle que se llama Skid Row, que fue donde se empezaron a reunir, e incluso el gobierno los reunía allí, personas pues, que habían perdido sus casas, indigentes, personas drogadictas, etc. Entonces, el poco público que le quedaba al Hotel Cecil, que solía ser un poco clasista, no nos vamos a engañar, no se sentía atraído al ver todo esto. Un dato random, pero creo que explica muy bien la situación de este Skid Row, es que la esperanza de vida en esta zona eran de 48 años y en cambio en el resto de la ciudad de Los Ángeles era de hasta 80 años. O sea, imaginaros la situación tan precaria que vivía esta gente. Pues ahí estaba el Hotel Cecil. El hotel se fue abaratando para poder sobrevivir. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en los años 40 hasta los 60, alquilar una habitación costaba 14 dólares la noche. Así que mucha gente se lo podía permitir y además una de las cosas más llamativas del Hotel Cecil era que podías alquilar hasta un mes entero las habitaciones. Con lo cual, las personas drogadictas, gente turbia, gente violenta, incluso asesinos y violadores, se empezaron a hospedar y quedarse ahí meses y meses. Se instalaron en el hotel, cosa que lo abarató aún más. Más que nada porque a veces era más barato alquilar una habitación al mes en el Hotel Cecil que un alquiler normal. Y además, por el mismo crack del 29 se cuadruplicaron los suicidios y el hotel era un lugar donde la gente se solía quitar la vida. Sus habitaciones también fueron un punto de encuentro frecuente para parejas adúlteras que le estaban poniendo los cuernos a sus parejas y también un lugar para actividades como por ejemplo las drogas, prostitución y más cosas ilegales. También se decía popularmente entre la gente que era de allí que todos los criminales que arrestaba la policía en los años 40 tenían una sola cosa en común, que era que se hospedaban en el Hotel Cecil. O sea, imaginaros la fama que fue adoptando este hotel. Poco a poco la imagen del espléndido Cecil se fue oscureciendo hasta crear su leyenda negra. Para empezar, ya se cree que el hotel estaba medio maldito, que tenía como una mala energía, incluso mucho antes de construirse, porque hay un hotel muy similar en Inglaterra, construido en el 1886 por el conde de Salisbury, que se llamaba Robert Cecil. Y en este hotel había reuniones masónicas y era donde vivía un ocultista que se hacía llamar la bestia 666, como el demonio. Y este hombre pues hacía rituales y cosas de ocultistas. Este hotel del Reino Unido fue demolido muy cerca de la fecha de la construcción del Hotel Cecil en Estados Unidos y se cree que esta energía pasó de un hotel en Inglaterra al hotel de Estados Unidos. Yo como no creo mucho en estas cosas, no le doy mucha importancia a este dato, pero sí que es cierto que tantas casualidades puede ser, no lo sé. Os lo comento por si acaso hay alguno que le interese esta información. Y ahora hagamos un repaso rápido de algunas muertes conocidas y ya veréis que hay muchas que tienen bastantes similitudes. En el 1926 se encontró el cuerpo de William F. McKay, de 62 años, pero no hay ningún sitio donde especifique la causa de muerte. Ese mismo año, Percy Ormond Cook, de 52 años, se suicidó tras discutir con su esposa e hijo y dejó una nota diciendo: «El dinero no compra la felicidad. Lo he intentado y encuentro que no se puede hacer. He perdido a mi esposa, a mi hijo y a mi hogar, y estoy haciendo lo único que me queda por hacer». Este fue el primer suicidio registrado del Hotel Cecil. Aunque hay otras fuentes que indican que el primer suicidio fue el de W.K. Norton, que estaba siendo buscado por la policía y al ver que había un registro de este nombre en el Hotel Cecil, lo encontró, pero se lo encontró muerto en su habitación, había muerto minutos antes, porque había ingerido cápsulas de veneno cuando estaban divorciándose de su mujer, que la amenazaba con quitarle a los niños. Después tenemos a Dorothy Robertson, que consumió barbitúricos para quitarse la vida tras la muerte de su marido. Llevaba 3 días marodeando por los pasillos del hotel y finalmente la llevaron al hospital y creo, por lo que he leído, que sobrevivió. Un año más tarde, en el 1932, Benjamin Doddich, de 25 años, se quitó la vida usando una pistola, pero no hay mucha más información sobre este caso. En el 1934, Louis Borden, que era un sargento del cuerpo médico del ejército estadounidense, estadounidense, usó una navaja para quitarse la vida en su habitación, donde también escribió varias notas de suicidio. Los investigadores informaron que Borden se quitó la vida por sus problemas de salud. 1937, tan solo 10 años después de la inauguración, Grace Magro cayó por una ventana desde el 9º piso y su cadáver se quedó enredado en los cables telefónicos, incluso en sus brazos y manos, como si hubiese intentado evitar la caída agarrándose a ellos. Nunca se llegó a determinar si esta muerte fue por asesinato o por si se suicidó. El único testigo era M.W. Madison, que era su pareja, era un marinero de 26 años y estaba durmiendo en el momento de los hechos, con lo cual no pudo dar más información de lo que había sucedido. Este caso creo que es el primero, hasta el momento, que me parece como un poquito sospechoso. ¿Qué opináis? En plan de, justo la chica se cae por la ventana y el marido estaba durmiendo. No, yo pienso que el marido tuvo algo que ver, no lo sé. Esto ya es una teoría mía, ¿eh? Un año después, en el 1938, un bombero de la Marina de 35 años llamado Roy Thompson saltó desde el 14º piso y cayó sobre el techo de vidrio del edificio de al lado. No se encontró ninguna nota de suicidio ni tampoco explicación. Tú imagínate estar en el edificio de al lado y que en el vidrio caiga una persona. En la primavera de 1939 fue hallado inconsciente tras ingerir veneno Armanda Erwin Nablet, de 39 años. Lo encontró una mujer de la limpieza que llamó a la policía, que por cierto, pobrecitos míos, el personal de limpieza de este hotel porque no les pagan la suficiente. O sea, yo no sé cuánto les pagan, pero lo suficiente seguro que no. Este hombre no sobrevivió y en su habitación se encontró una carta que no la abrieron, pero fue enviada junto a su cadáver a la morgue de Long Beach. Un año más tarde, Dorothy Seger, maestra de 45 años, la encuentran inconsciente por ingerir veneno, llamaron a la policía, lo llevan al hospital y sobrevive. Llegamos al septiembre de 1944 y el primer asesinato registrado, un infanticidio para ser más específicos, que es Dorothy Purcell, de 19 años, estaba en su habitación con su novio durmiendo y de golpe despertó un dolor de barriga terrible, que resultaron ser contracciones, y dio a luz allí mismo en la habitación sin despertar al novio, o sea, flipas. Como pensó que el bebé había nacido prematuro y estaba muerto, lo tiró por la ventana y al encontrar el bebé, que ya estaba muerto pero sí que tenía indicios de que había estado vivo porque tenía oxígeno en los pulmones, la arrestaron y ella se defendió diciendo que pensaba que estaba muerto, que no sabía que estaba embarazada, fue acusada de asesinato pero exculpada por demencia. 1947, Robert Smith muere tras saltar por una ventana del 7º piso. Ya para este momento había habido tantos suicidios en el hotel que lo llamaban el suicida como nombre. En el 1947 pasa una cosa muy interesante. Elizabeth Short fue vista tomando una copa en el bar del hotel. Probablemente este nombre de Elizabeth Short nos suene, pero ¿qué pasa si os digo que es más conocida por su brutal y misterioso asesinato, que aún no ha sido resuelto, que es el de la Dalia Negra? Pues sí, hay fuentes que indican que la Dalia Negra estuvo en el Hotel Cecil días antes de ser asesinada. A ver, este caso merece un episodio en sí solo, así que no me voy a extender mucho, solo decir que la última persona que la vio con vida fue el recepcionista del Hotel Cecil. Además, uno de los sospechosos, más sospechados por así decirlo, era el Dr. George, que tenía su consultorio médico a media horita del Cecil, y el cuerpo mutilado se encontró cerca del hotel también. Pasamos al 1954, Margaret Brown se hospedó en el hotel durante una semana. Murió tras saltar del 7º piso y cayó sobre la marquesina publicitaria del hotel, o sea, donde pone Hotel Cecil, pues cayó allí. Es decir, cayó literalmente encima de los peatones de la calle, cosa que traumatizó a muchos, y un hombre en concreto tuvo que ser llevado al hospital porque estaba en un estado histérico. Llegado a este punto es como, no sé por qué no pensaron quizás en cambiar los cierres de las ventanas ni que sea para evitar este tipo de muertes, pero bueno, la verdad es que no hemos rozado ni la superficie del turbio iceberg del Hotel Cecil. Llegamos a los años 60, en el 1962 más concretamente, Julia Moore salta desde la ventana del octavo piso y aterriza en el pozo de luz, o sea, contra la vidriera del segundo piso. Ese mismo año, Pauline Hutton estaba discutiendo con su marido en su habitación del noveno piso y para darle un pequeño susto, porque él se fue como a cenar fuera, ella se quedó en la habitación y como estaba tan desesperada, Pauline saltó. No había casi nadie en la calle, de hecho, no hubo testigos de lo que sucedió porque no había nadie en la calle menos una persona. Y con tan mala suerte que aterrizó sobre el único peatón que había. Los dos murieron instantáneamente. La policía pensó que estas dos personas saltaron a la vez y se quitaron la vida juntas, pero como el hombre llevaba zapatos que hubiesen volado al saltar y las manos en los bolsillos, se pudo concretar lo que pasó realmente. 1963. Delbert Lawrence, otro hombre, salta desde el piso 13 del hotel. Llegamos al año 64 y otro asesinato. Goldie Osgood, una anciana, fue apuñalada, estrangulada con una toalla del hotel y violada en su habitación, que también fue saqueada. No se sabe muy bien cuál fue el motivo de este asesinato, más que nada porque Goldie era descrita como una persona sociable, querida en su comunidad, era una cara familiar del hotel porque había pasado largas jornadas allí. E incluso un artículo de Los Angeles Times dijo que esta mujer lo más malo que había hecho era ahuyentar a pájaros grandes que molestaban a sus pájaros favoritos, porque ella pasaba las tardes alimentando a los pájaros del parque. Entonces, para explicar lo amigable que era Goldie, explicaban esto, que lo único que hacía era quizás apartar a pájaros más grandes que le quitaba la comida a los pájaros pequeñitos. Su caso, pese a tener un par de sospechosos, nunca se llegó a resolver. El primero fue un joven que se le encontró deambulando por las calles cercanas al hotel cubierto de sangre, que dices, bueno, cuanto menos es sospechoso, pero después fue descartado y después se barajó la idea de que este brutal asesinato no fuera algo aislado, sino que estuviese relacionado con un homicidio que le sucedió a Viva Brown, de 50 años, que fue encontrada en un hotel muy cercano de la misma forma, es decir, asesinadas y agredidas de manera similar, pero por falta de pruebas este hombre fue liberado y su asesinato nunca fue resuelto. Seguimos con el Hotel Cecil, pasamos al año 75. Durante estos 10 años pasaron algunas cosas, pero bueno, pasamos al 20 de diciembre del 75. Una mujer que aún no ha sido identificada saltó desde el 12º piso, nunca se identificó el cuerpo y un dato interesante es que tenía cicatrices en las dos muñecas. No sé si por estar enmanillada, porque se autoresió, no lo sé. En el 76, Geoffrey Thomas Paley compró un rifle y subió a la azotea desde donde disparó hacia los peatones de la calle, pero por suerte nadie resultó herido. En los años 80, Robert Sullivan asesinó a su pareja y empezó a conducir despavorido por las calles hasta llegar al Hotel Cecil, donde se alojó varias semanas hasta que fue arrestado en su habitación. Aunque esto último que he explicado es una cosa muy heavy porque es un asesinato, nada les podía preparar para lo que sucede durante el 1984 y 1985. Durante 2 años, Richard Ramírez, que es uno de los asesinos en serie más conocidos, asesinó a 14 personas, le llamaban el Night Stalker, que es el acosador nocturno, pues este hombre se instaló en el piso 14 del hotel durante 2 años. Richard Ramírez incluso llegó a llegar al hotel varias veces bañado de sangre o completamente desnudo, porque él a veces, pues cuando acababa sus asesinatos, tiraba la ropa y entraba por la puerta desnudo y nadie dijo nada. O sea, a ver, sí que es cierto que primero, ten huevazos tú de decirle algo a alguien que entra bañado en sangre. Y segundo, es lo que os comentaba, el hotel estaba lleno de personas drogadictas, personas que se metían en peleas callejeras, etcétera. Con lo cual, pese a que impacta, nunca podrías haber llegado a la conclusión de que esa persona era un asesino en serie. Pero yo qué sé, una llamadita a la policía nunca viene mal. Si una persona se presenta varias veces bañada en sangre o desnudo y con manchas de sangre, no lo sé. Como os he dicho, le llamaban el acosador nocturno y una de las zonas donde acosaba y acechaba a sus víctimas era justamente Skid Row, aquella zona que os he comentado antes. Por eso escogió el Hotel Cecil como hospedaje y se cree que mientras estuvo ahí fue cuando cometió la mayoría de sus asesinatos, los cuales en total suman 14 y además 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre ellas 3 menores, 2 secuestros porque solía secuestrar a niños y los abandonaba a kilómetros de sus casas solo porque disfrutaba traumatizar y ver el dolor y el sufrimiento de los niños, también 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Era un asesino en serie muy impredecible porque no tenía un modus operandi más allá de acosar a las víctimas por la noche y entrar en la casa y violar y matar a quien estuviese, pero lo que pasa es que usaba diferentes armas, tenía diferentes víctimas. Lo único similar entre los asesinatos es que le sacaba los ojos a las víctimas y se los llevaba, así que probablemente cuando entraba en el Hotel Cecil, desnudo o lleno de sangre, entraba con los ojos al hotel. Curiosamente falleció en el año 2013, que fue el mismo año de cuando sucedió todo lo de Elisa Lam, que es uno de los misterios más conocidos del Hotel Cecil, pero no me quiero adelantar. Pero ese no fue el único asesino en serie que se hospedó en el hotel. En el 1991, Jack Underweger, tras pasar 15 años en la cárcel, que fue liberado de su cadena perpetua porque, vais a flipar, escribió una autobiografía también escrita, escribía poemas y se sentía arrepentido, pues lo liberaron. ¿Cuál fue su crimen? Asesinar a una chica de 18 años. Pues asesinar a una chica de 18 años, la estranguló con un sujetador y dijeron, no, pero se le había arrepentido, vamos a liberarlo. En fin, es que me enfada mucho este tema. Esta chica era prostituta, y esto es importante, no lo digo como algo randomly ni para desmerecer esta víctima, lo digo por cosas que ahora veréis, ya veréis por qué. Y en libertad escribió libros, se hizo prácticamente celebrity, incluso tuvo un programa de televisión, o sea, imagínate la familia de la víctima, es que qué puto asco, de verdad. Posteriormente fue contratado como periodista y tenía que escribir un artículo sobre temas criminales en Los Ángeles, en comparación con Ámsterdam, que era de donde era él. Más concretamente, tenía que comparar la situación de las prostitutas de Estados Unidos a Ámsterdam. Ya os he comentado que era importante que recordaseis que su primera víctima era una prostituta, pero es que no acaba ahí. Continúo con la historia y ya veréis todo esto, ya veréis. Viajó hasta Los Ángeles y allí se hospedó en el Hotel Cecil durante esos días. Y ahí violó y estranguló a 3 prostitutas con sus sujetadores, es decir, tan solo 9 meses después de dejarlo en libertad, 9 meses, volvió a matar y de la misma forma. Es que literalmente es un caso de la ley nos ha fallado completamente. Bueno, y el periodismo, es que, qué asco, en serio. No tengo muy claro si algún asesinato fue dentro del Hotel Cecil, pero sí que puedo confirmar que entró en el Hotel Cecil con alguna prostituta más de una vez. El FBI sospechaba de él. Lo arrestó en Miami, lo regresaron a Austria, fue acusado de 12 asesinatos en diferentes países, fue condenado a cadena perpetua otra vez y al escuchar la sentencia se colgó de su celda y se ahorcó de una forma similar como lo hacía con sus víctimas. Hay otro dato que he encontrado en tan solo una sola fuente, con lo cual tened esto en cuenta para lo que voy a explicaros ahora, que es que se cree que este hombre admiraba a Richard Ramírez y por eso seleccionó este hotel del Hotel Cecil en concreto. Y os preguntaréis, ¿cómo puede suceder todo esto de que se hospede? Primero de todo, el Richard Ramírez, que vale que aún no lo habían cogido, pero ya se hablaba de él. Pero segundo, este hombre que sí que había sido condenado, ¿cómo puede ser que entre en el hotel así tan tranquilamente? Pues la razón principal era porque podías hospedarte registrándote con otro nombre que no tenía por qué ser el tuyo, e incluso de forma anónima. Como podéis ver, era un hotel súper seguro. Seguimos con la lista de sucesos del Hotel Cecil. En el 1992 se encontró el cuerpo de un hombre de 20 años, que no se ha identificado, en el callejón detrás del Hotel Cecil, y la policía dijo que se había caído o saltado o alguien lo había empujado desde el piso 15. No se sabe muy bien lo que pasó y tampoco, la verdad es que la policía parece que no hizo mucho esfuerzo por ver lo que pasaba. En fin, en el 2001 se encuentra a una joven asesinada en su habitación, pero nunca fue identificada. En el 2003 encuentran a otro hombre a la que la policía tampoco identificó y se cree que murió porque alguien lo estranguló. Llegados a este punto, me empiezo a preguntar ¿por qué hay tantas víctimas sin identificar, a las cuales es como que si no las identificas es como que no las valoras? Crímenes sin resolver, y la única explicación que encuentro, esto es una teoría mía, o sea, no está respaldado por ninguna fuente oficial, pero es que el Hotel Cecil, según mi criterio, como se hospedaba gente que no era ni rica ni notoriosa y gente que la policía quizás pues no consideraba digna de identificar. Y con esto me refiero a que, uno, quizás los familiares no tenían dinero para investigar las muertes, y después, dos, porque si tú ves un poco el historial de otros casos, muchas investigaciones de gente no privilegiada dejan muchísimo que desear, empezando por las prostitutas. Entonces, por eso pienso que la policía como que pasaba un poco por falta de recursos y por falta de interés. De hecho, una de las razones por la que los asesinos en serie asesinan o empiezan asesinando prostitutas es porque saben que la policía, por desgracia, lo desestimará antes, cosa que es una cosa que hemos de cambiar porque todas las vidas son igual de valiosas. Hay que decir que hay muchísimas más muertes de las que nombro aquí. Por ejemplo, la regente del hotel desde el 2007 hasta el 2017, Amy Price, fue entrevistada para el documental que hizo Netflix y dijo que en los 10 años que estuvo trabajando en el Hotel Cecil hubo unas 80 muertes, con lo cual podéis hacer un poco los cálculos. Ahora pensando, me acabo de acordar que yo he tenido también un momento Hotel Cecil porque me hospedé en un hotel donde también había habido un asesinato. Os explico, mi hermano estaba trabajando en Estados Unidos y con mi familia fuimos a visitarlo, y como estaba en San Francisco decidimos visitar Yosemite, que es este parque natural con el Gran Capitán y todo eso. Y nos hospedamos en un hotel que mi padre dijo, uy, qué hotel más barato, qué bien, encontrar un hotel súper barato, tal. No le dimos muchas vueltas. Acaba nuestro viaje, estamos de vuelta en el avión, y mi hermano por casualidad se pone uno de estos programas de crímenes imperfectos. De repente empieza a ver esto de crímenes y dice, este hotel del que están hablando que han asesinado, creo que eran a 3 chicas, me suena. Y se dio cuenta que era el hotel donde nos habíamos hospedado y por eso estaba tan barato. En fin, un dato así random. Volviendo al Hotel Cecil, uno de los casos más famosos, por más que nada porque es muy extraño y no tiene explicación, es el que sucedió en el 2013. Elisa Lam fue encontrada sin vida en un tanque de agua. De hecho, mediáticamente este caso fue justamente el que provocó tanta especulación y tantas teorías sobre este hotel. Elisa Lam era una estudiante canadiense de 21 años que tenía una hermana y sus padres eran de Hong Kong. Era una persona bastante activa en redes y explicaba y publicaba cosas pues, que le pasaban durante su día. También explicaba que tenía bipolaridad de grado 1 y cómo vivía con esta enfermedad. También explicaba pues, las medicaciones que tomaba y publicaba cosas sobre este aspecto de su vida. O sea, era algo que no ocultaba. Sus últimos posts estaban muy relacionados con cómo se sentía, ya que en ese momento de su vida no tenía la autoestima muy alta, los estudios no le estaban yendo muy bien, había suspendido y sentía que no era suficiente, que sus padres se avergonzaban de ella. Se sentía bastante perdida, no sabía qué estaba haciendo con su vida, se ve que también se sentía mal porque era muy introvertida y no le gustaba, etc. Así que tras convencer a sus padres, cosa que costó muchísimo, decidió hacer un viaje sola a Los Ángeles para ver si todas estas dudas existenciales, que casi todos hemos tenido a los 20 años, no pasa nada, es totalmente normal, pues se iban resolviendo. Así que buscó varias opciones baratas de vuelos, estancias y hoteles, y el hotel más barato que encontró fue el Hotel Cecil. Primero se hospedó en una habitación común, o sea, como un hostal, estas habitaciones que estás como con más gente, pero la movieron a una individual porque sus compañeros de habitación se quejaron porque se estaba comportando de forma extraña. Dicen que, por ejemplo, se metía ella sola en su habitación y no dejaba a nadie entrar, cosa que su hermana declaró años atrás que cuando tenía episodios maníacos le decía que sentía que había fuerzas que la perseguían y se escondía por la casa. Este comportamiento se puede entender o se puede explicar porque se ve que en este momento dejó de tomarse la medicación para su bipolaridad. Bueno, pero la cuestión es que Elisa Lam se está hospedando en esta habitación individual y sus padres le hicieron prometer antes de irse que les llamarían cada día. El primer día lo cumplió, el segundo también, pero al tercero no recibieron llamada y se empezaron a preocupar. Así que llamaron a la policía para que fueran al Hotel Cecil, a la habitación de su hija, y ver que estaba todo bien. La policía fue, pero no había ni rastro de Elisa. Describieron que la habitación estaba como desordenada, pero no caótica. Es decir, que se notaba que la habitación había sido usada por una chica de 21 años. Pero tampoco había nada especialmente sospechoso en su habitación. Así que bueno, la familia estaba tan preocupada que decide viajar a Los Ángeles. Y paralelamente, la policía pide que si alguien ha visto a Elisa, ha hablado con ella o tiene alguna información, pues que se lo hagan saber, porque quizás son datos importantes. Os dejo este clip. Robbery homicide of a missing persons case, Elisa Lam, was last seen on the 31st at the Cecil Hotel at 640 South Main Street. So right now we're asking your help. We have a photo. Parents are here. They've flown down from Vancouver. And we're seeking to get this photo out so we can find Elisa. We're continuing the investigation now and we're looking for your help. So with that, that's pretty much all I have as far as details on the case. En este vídeo vemos a un oficial de policía diciendo que están investigando la desaparición de Elisa Lam, vista por última vez el 31 de enero a las 6:40 en el Hotel Cecil, y pide ayuda a los ciudadanos. Dice que tiene una foto que será pública para ver si pueden encontrar a esta chica y que necesitan la ayuda de los ciudadanos para la investigación. Este clip que os he puesto solo habréis escuchado el audio, pero si veis el vídeo es muy triste y da una pena terrible porque tienes como en primer plano al policía hablando y como es un hombre que ha de mostrar convicción, te da una especie de sensación de seguridad, pero al final del clip abren un poco más el plano hasta que ves a los padres de la chica y se les ve tan pequeños ante una situación tan complicada y se les ve tan tristes, transmite una sensación de desesperación y soledad horrible. La policía empezó a hacer entrevistas, sobre todo a los trabajadores del hotel. El recepcionista, por ejemplo, dijo que sí, que había visto a Elisa y que su comportamiento era totalmente normal y que no había nada que llamase especialmente la atención. Además, la policía descubrió que Elisa había ido a una tienda de libros un día antes de desaparecer, así que fueron a investigar esta tienda de libros, que por cierto, un dato. ¿Sabéis cómo se llama la última tienda de libros a la que fue Elisa Lam? Se llama literalmente The Last Bookstore, o sea, la última tienda de libros. Son estas casualidades mórbidas de la vida que son tan extrañas, pero bueno, en fin. Los trabajadores de esta librería dijeron que sí que recordaban a Elisa y que sí que había ido para comprar libros para su familia de forma como de souvenir para cuando volviese a casa. Y además también preguntó sobre el peso de los libros por el tema de la maleta en el avión. Eso nos indica que Elisa estaba pensando en volver a casa. Esto rompió un poco la hipótesis principal de la policía, que era que Elisa estaba intentando desaparecer de forma voluntaria, pero este nuevo dato sobre los libros nos indica todo lo contrario. Paralelamente a todo esto, la policía está solicitando las imágenes de las cámaras de seguridad del Hotel Cecil, pero ¿qué pasa? Que el Cecil no tenía cámaras en cada pasillo, sino que solo había cámaras en los ascensores y en algunos de los pasillos, pero no en todos. La policía estuvo días y días mirando y analizando las imágenes. Yo, la verdad, con el poco spam de atención que tengo, no podría. Pero ellos, el 30 de enero, es decir, un día antes de desaparecer, el día antes de que se suponía que tenía que volver a casa, vieron a Elisa en las cámaras de seguridad. El clip se puede encontrar en internet y os recomiendo que lo miréis porque Lisa Lam en el ascensor se comporta de una forma muy extraña. Os lo voy a intentar definir, pero si tenéis curiosidad, lo dicho, el vídeo está en internet. Vemos a Lisa que entra en el ascensor en el piso 14, que era una zona que he leído que estaba como prohibida y curiosamente es el piso donde se hospedó Richard Ramírez. Y Lisa busca en los botones del ascensor el piso que supongo que es el que quiere ir. Pero esto ya lo hace de forma extraña porque se agacha y se pone como a un dedo de los botones, que es un gesto que harías para ver algo mejor, pero uno, está tan cerca que dudo que realmente vea mejor, porque cuando te acercas tanto a algo, al final no lo ves. Y dos, los botones están hechos para que los veas sin que te tengas que acercar y agachar. Finalmente selecciona el piso, la puerta aún no se ha cerrado, y se coloca a la esquina izquierda del ascensor contra la pared y alejada de la puerta. Se acerca a la puerta, saca un pie fuera del ascensor como de apoyo y mira muy rápidamente a un lado y al otro y vuelve a ponerse erguida normal en el centro del ascensor. Se coloca de espaldas a la pared izquierda como si estuviera escondiéndose de alguien mientras mira por la puerta, que aún no se ha cerrado. Y ahora se pone contra la esquina de la pared izquierda, contra los botones, es decir, que si tú estás fuera del ascensor no la llegas a ver. Es complicado explicar, la cuestión es que parece que se estés como escondiendo de alguien o que hay alguien en el pasillo. Con las manos cogidas y en tensión, vuelve a la boca del ascensor y mira hacia la izquierda. Da un paso pequeño y dudoso fuera del ascensor y mira a la derecha. Saca el otro pie del ascensor, ahora está fuera del ascensor, a un palmo más o menos de la boca del ascensor, y da un paso robótico hacia la derecha, junta su otro pie, y otro paso hacia atrás y junta un pie, como si estuviese haciendo como un baile cuadrado, no sé cómo explicarlo. Y ahora ya está otra vez en el ascensor. Vuelve a salir del ascensor, se coloca contra la pared derecha del hotel, es decir, que la cámara del ascensor no la llega a ver porque está en la pared y fuera del ascensor, y solo vemos como su brazo derecho. Bueno, ¿derecho o izquierdo? Me acabo de dar cuenta que todo este rato que os he dicho izquierda era derecha y viceversa. Es que tengo la lateralidad cruzada y estas cosas pues me cuestan un poco, pero aún así se entiende el comportamiento, ¿no? La cuestión es que Lisa está fuera del ascensor, así que no la vemos completamente por la cámara, solo vemos su brazo derecho gesticulando como si estuviese hablando con alguien. Vuelve a entrar, apoyándose con las dos manos en la puerta como si estuviese mareada, y aprieta todos los botones del piso del ascensor. Sale del ascensor y se coloca contra la pared otra vez, como antes, y empieza a mover los brazos y manos de forma muy rara. La única manera que se me ocurre de describirlo es como cuando estás como andando a oscuras y usas las manos como para ubicarte, que las mueves de una forma muy particular, pues así. Después hace un gesto como muy repetitivo, que no logro ver muy bien qué es, pero parece como si estuviese contando con los dedos o si estuviese como hablando con las manos, no sé. Y se va hacia la derecha. Y ahí es donde finaliza el vídeo porque se va hacia el pasillo y ya no le pilla las cámaras. Quiero decir, por si os interesa, que hay varios psicólogos que explican este comportamiento en vídeos de YouTube y es súper interesante, pero la cuestión es que la policía como mínimo ya tiene una hora registrada de la última vez que Lisa fue vista con vida, ya que las cámaras ponen numerito y el registro de la hora. Lo raro es que también revisaron las cámaras de las puertas y no vieron a Lisa salir, es decir, Lisa seguía en el hotel y eso fue un gran hallazgo. No sabemos si viva o muerta, pero la cuestión es que no había salido del hotel porque las cámaras no la habían pillado saliendo del hotel. Así que unidades especiales de búsqueda empezaron a investigar el hotel, usaron a perros rastreadores, detectives, los agentes estos de huellas dactilares y otros sistemas de búsqueda. Paralelamente también hablaron con huéspedes del hotel pero no tenían mucha info, con los compañeros de la primera habitación donde estuvo Lisa, los que dijeron que tenía un comportamiento raro, pero las conclusiones de esta conversación no son públicas, con lo cual no sabemos ni qué dijeron ni a qué se referían con este comportamiento extraño. La unidad especial de búsqueda sigue buscando e investigando en el hotel. Miran en las habitaciones que podían, porque claro, está el reglamento este de que necesitas una orden judicial para eso, con lo cual no pueden registrar todas, pero bueno, intentan registrarlas todas, también los lavabos, las cocinas, los espacios como comunes, los espacios de los trabajadores, el lobby e incluso el terrado. Los perros pillaron un rastro en la habitación de ella, pero lo perdieron en las escaleras que suben al terrado, así que realmente no llegaron a ningún sitio. Así que por ahora lo único que tienen es un vídeo del ascensor, aquel que os he comentado y que me he pasado media podcast explicando y que realmente solo dura 2 minutos, pues ese, y deciden hacerlo público, con la esperanza de que si alguien la reconoce, yo que sé, por su forma de comportarse, por su vestimenta o lo que sea, pues pudiera dar más info, más que nada porque a veces con la foto las cosas cambian y con un vídeo quizás es más sencillo de reconocer. Aunque también te digo, el vídeo parece que está grabado con una tostadora, o sea, su cara es un píxel entero indefinido. Lo único reconocible es una chica así con el pelo negro por los hombros y con un flequillo, parece. También se le ve la sudadera roja y un poco más, o sea, no sé ni si lleva pantalones muy anchos, una falda por las rodillas, pero bueno, supongo que, claro, es que es lo único que tenían sobre ella. Pero ¿qué pasa? Que esto es 2013, así que este vídeo se hace viral y empieza pues todo el mito que conocemos hoy en día del Hotel Cecil. Y atrae pues a youtubers, viners, creadores de contenidos y gente así que hacía vídeos, ouijas, sketches y cosas. E incluso se llegaron a hospedar en su habitación, que esto es heavy, pero bueno. Como que la gravedad de la situación se banaliza y se olvida. Pero esto, la verdad es que le fue de putis al Hotel Cecil porque como estaba yendo tan mal con el tema de que le llamaban el Hotel Suicidio, pues esto de los youtubers hospedándose ahí aumentó las ventas. Uno de los misterios que consiguieron resolver los youtubers, bueno, a ver, conseguir resolver no, pero que hicieron públicos, es el tema de por qué la puerta no se cierra. Elisa se pasa ahí un buen rato y nunca se cierra la puerta del ascensor. Pues un youtuber se fijó que donde hay los botones hay uno que es para dejar la puerta abierta y que quizás Elisa, al clicar todos los botones, le dio sin querer y por eso el ascensor nunca se llegó a cerrar. También la gente se empezó a fijar en el vídeo porque dicen que los números que indican la hora y el día en la cámara de seguridad como que tienen saltos raros, como que no son correctos, cosa que es sospechosa. Pensaron que quizás había sido manipulada pues por la policía o por alguien del hotel, alguien que no quería que se supiese la verdad de Elisa. Otra cosa que no fue revelada por fuentes oficiales, pero sí como por noticias del corazón, youtubers y esto, es que un residente del hotel que dice que vivía ahí durante años, pues aproximadamente cuando Elisa desapareció, se inundó el cuarto piso. Y además también oyó un golpe tan fuerte una noche que dice él que se llegó a caer de la cama de lo fuerte que era ese golpe. Pero el hotel dijo que nada, son las tuberías y ya está. O sea, no le dieron más vueltas. Pero bueno, lo quería decir por si acaso es una información relevante para vosotros. Pasan dos semanas desde su desaparición y una pareja que se estaba hospedando ahí se queja porque había muy poca presión en el agua. Que por cierto, diréis, ¿por qué la gente se seguía hospedando ahí? Pues porque nadie sabía lo que había pasado. O sea, sí que se había publicitado la foto de Elisa desaparecida y el vídeo del ascensor, pero no era algo que el Hotel Cecil te informara. Tampoco te informaban de los asesinatos, de los suicidios, de los asesinos en serie que se habían hospedado ahí. O sea, el Hotel Cecil no explicaba mucha cosa de su historia. Volviendo a la pareja, se queja por la presión del agua. Por cierto, en el documental de Netflix entrevistan a esta pareja, que no solo comentan que la presión del agua era flojita, también dijeron que el agua tenía un olor e incluso sabor extraño y que al abrir el grifo el agua salía como negra, negruna al principio y después se iba aclarando, cosa que la verdad es que yo no me quiero enjuagar con agua así. Y además es que el agua no era solo para las habitaciones, también era para la cocina. Así que un empleado de mantenimiento, tras las quejas, subió al terrado, desactivó la alarma, fue a los depósitos de agua, lo abrió y descubrió el cuerpo sin vida de Elisa Lam. Llamó instantáneamente a la policía, que los vació enteros y rescató el cuerpo, que tuvo que ser identificado por la familia y que confirmó que realmente era ella. Siempre que explico o leo algo de que la familia ha de identificar el cuerpo, me da una tristeza. O sea, el último recuerdo que te queda de la persona que quieres es ese. O sea, no sé, no me puedo ni imaginar lo doloroso y traumático que tiene que ser hacer este reconocimiento. Volviendo al caso, la gente se empieza a hacer preguntas, empiezan las conspiraciones y la policía no daba respuestas. Una de las cuestiones principales es por qué estaba el tanque de agua cerrado con la tapa. El hotel respondió diciendo que ella seguramente cruzó a una parte restringida del hotel y fue ella sola que acabó en el tanque, cosa que a mucha gente le resultó difícil de creer, porque generalmente para acceder a estas zonas restringidas necesitas pues unas llaves concretas que solo tienen las personas de mantenimiento y cuatro personas más, o yo que sé, saltar las alarmas si intentas cruzar, etcétera, con lo cual les pareció raro. Entonces la gente empezó a teorizar si alguien que quizás tenía la llave o que sabía desconectar la alarma, es decir, alguien del hotel, podría estar involucrado. Pero a la vez tengo que decir que los vídeos de youtubers ves que acceden súper fácil al terrado, que hay incluso grafitis, botellas de birras, así que no sé. También el hotel explicó que había otra forma de llegar a la azotea, que era la escalera de incendios, que también dicen que eran muy vertiginosas y difíciles de transitar. Otra cosa sospechosa es que en el registro de fallecimiento de Elisa, la causa de muerte pone que no se ha podido determinar y que era una muerte en extrañas circunstancias. Pero cuatro días después se cambió a ahogamiento involuntario, pese que en la autopsia decía que no había agua en los pulmones. Pero bueno, cerraron el caso y chimpum. La policía explica que Elisa tenía trastorno bipolar de grado 1, así que tomaba ciertas medicaciones y que cuando hicieron la autopsia casi no lograron encontrar en su cuerpo estas medicaciones, indicando que había tomado una dosis, pero una dosis menor a la recetada. Es decir, había tomado una de las cuatro pastillas que se tenía que tomar. También en la autopsia pudieron determinar que no había sido violada ni tampoco tenía otras sustancias como alcohol o drogas en su cuerpo. Volviendo a las pastillas, lo que pasa es que, aunque solo te tomes una de cuatro pastillas, se ve que estas cuatro pastillas diarias funcionaban de forma conjunta. No era en plan, bueno, me he tomado lo que me tocaba, pero en menor dosis, sino que era, me he tomado esta pastilla que hace esta función concreta, pero no las otras tres que lo complementan. No sé si me explico. Y una de las que no se había tomado era su medicación antipsicótica. La policía explicó que eso fue lo que probablemente le provocó algún tipo de brote psicótico o paranoia y por eso se estaba comportando de forma tan extraña en el ascensor. Por eso movía las manos y apretó todos los botones porque no podía determinar cuál era su piso. Pero como le dio al de no cerrar la puerta, el ascensor no se cerró, así que se fue andando y así fue como llegó al terrado y se metió en el depósito de agua. Esto podría explicar bastante bien lo del ascensor, porque sí que es cierto que parece que esté como respondiendo a algún tipo de estímulo o alucinación visual o auditiva que realmente no está allí, pero que para ella era totalmente real. Como he dicho, hay vídeos de psicólogos y psiquiatras súper interesantes analizando el comportamiento de Elisa, que no solo te ayudarán a entender el caso, sino también a entender más estas situaciones, y la información, como he dicho siempre, es poder. Por cierto, otra cosa sospechosa es, ¿recordáis cómo os he dicho que en el ascensor llevaba como una sudadera roja y una especie de falda o pantalón ancho? Pues en el tanque de agua estaba desnuda, pero con la ropa por allí flotando. Como he dicho, no había signos de haber sido violada, simplemente estaba desnuda, es la única información que tenemos. Un forense en el documental de Netflix dice que él cree que actuó motivada por fuerzas del delirio, huyó a la azotea para esconderse de algún tipo de alucinación que quizás estaba teniendo y se tiró al agua, que quizás en ese momento el depósito estaba lleno, pero cuando los huéspedes empezaron a usar el agua, el nivel fue bajando. Intentó nadar para poder salir, pero como la ropa pesaba mucho, se la quitó para poder nadar mejor, pero no llegó a la superficie y se ahogó. Cosa que, la verdad es que me parece una teoría con mucho sentido, pero la cosa es que, por lo que he leído, no tenía agua en los pulmones y, como os he dicho, el tanque de agua estaba cerrado y desde dentro no se puede cerrar, o sea, en plan, bueno, vale, nos creemos que la abrió ella sola, que ya debió costar lo suyo porque es un depósito enorme, con una tapa muy grande y que pesa muchísimo, pero bueno, nos lo creemos, pero ¿cómo lo cierra desde dentro, sabes? En plan, desde el agua, no sé, lo veo difícil. También tema teléfono, como os he dicho, tenía uno porque llamaba a su familia cada día, pero los registros telefónicos nunca se hicieron públicos, cosa que por un lado puede ser por un tema de privacidad, que lo entiendo, pero por otro, como había cosas de las explicaciones de la policía que sonaban como extrañas y que no acababan de cuadrar, pues lo quería comentar porque también me parece sospechoso. Bueno, como os he dicho, la policía no estaba dando muchas explicaciones muy creíbles, con lo cual la gente empezó a aportar sus propias explicaciones y llegando a las teorías. La primera es la de asesinato, es decir, no murió por accidente, sino que alguien le hizo daño o le quería hacer daño. Uno de los datos que se usan para respaldar esta teoría es que la ropa tenía partículas de cementos o de hormigón como si hubiese sido arrastrada por el suelo de hormigón. Que sí, que puede ser que ella pues se haya tirado por el suelo y haya hecho la croqueta o se haya caído, pero tiene como más sentido que haya sido arrastrada. Y también tenemos el tema de la tapa, que estaba cerrada y eso no tiene mucha coherencia, a menos que una tercera persona haya cerrado esa tapa. O que quizás ella se metió ahí para esconderse y después no pudo salir y alguien cerró la tapa con mala intención. Los defensores de esta teoría también dicen que por esa misma razón apretó todos los botones del ascensor, que era como para despistar al asesino. Aunque, como he dicho, cuando fue el hombre de mantenimiento a la azotea, tuvo que desactivar una alarma, es decir, solo puedes acceder al terrado por una puerta con alarma. Y la alarma no sonó, con lo cual pueden pasar dos cosas. Una de dos, o el asesino trabaja en el Hotel Cecil y ha desactivado la alarma, o la otra opción son las escaleras de incendios, aquellas que os he dicho que son estrechas y vertiginosas. Pero claro, es complicado llevar a un cadáver a cuestas o arrastrar a alguien en esas escaleras de incendios. Hay como una subteoría de esta del asesinato muy curiosa, que es que fue un asesinato, pero de un asesino que quería replicar los hechos de la película Dark Water, de la cual os voy a dejar el tráiler para que nos situemos.
Es la casa perfecta para vivir, sencillamente perfecta.
¡Mira, mami! ¡Voy a llegar al techo!
¿Qué es eso? He oído a alguien dejar correr el agua en el piso de arriba.
¿Ha dicho usted arriba? Hace años que ahí no vive nadie.
La película trata sobre una madre y su hija que empiezan a vivir en un hotel y tienen muchísimas similitudes con este caso. Por ejemplo, el momento del ascensor, también pasó en la peli. Y además, la secuencia es muy similar, incluso el encuadre de la cámara es súper parecido. Uf, se me están poniendo los pelos de punta. O sea, además el ascensor, más concretamente la cámara de vigilancia del ascensor, tanto en la película como en el caso, tiene un protagonismo bastante especial, cosa que es curiosa esta similitud. Además, la madre de la película también tiene algún tipo de enfermedad mental y tanto Elisa como el personaje de la madre tienen en común estar involucradas en temas literarios. La madre de la película, porque era editora literaria, y Elisa era una escritora amateur. Os he comentado que escribía muchas cosas en redes sociales, entre ellos pequeños relatos. Otra similitud es el tema de la hija. La hija se llamaba Cecilia y lo de Elisa sucedió en el Hotel Cecil. Además, también llevaba una sudadera roja, que era como la de Elisa, y spoiler, Cecilia, con sudadera roja, acaba muriendo en el mismo depósito de agua donde murió Elisa, con una sudadera roja. La gente que defiende esta teoría dice que una persona vio esta película y quiso recrear esta fantasía, y por eso cuando Elisa en el vídeo del ascensor parece que esté como hablando y gesticulando con las manos, dice que le estaban preguntando en plan de ¿ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me meto en el ascensor? Tal... No sé, es muy inverosímil, pero a la vez han pasado cosas tan inverosímiles que yo que sé. Las otras dos teorías es el tema del accidente, tal y como os he explicado, que es la teoría de la policía, o directamente suicidio. Pero a la vez me chirría el tema del suicidio porque estaba mirando libros, pensaba volver a casa, entonces no sé. Relacionadas con estas dos teorías está la de que quizás me cuadra... No sé, no quiero decir que es la que más me cuadra porque también es súper inverosímil, pero bueno, os la explico y ya juzgáis vosotros mismos. Es que Elisa Lam vio la película de Dark Water que os he comentado, ya que cuando tenía 11 años estrenó la versión japonesa y con 14 la americana, e imitó la trama, cosa que le llevó a un suicidio involuntario o accidente que le provocaría la muerte. Las personas que defienden esta teoría dicen que Elisa Lam quizás no solo tenía trastorno bipolar, sino también el trastorno ecopraxia, que consiste en la imitación del lenguaje corporal o movimientos de otras personas. No sé si el trastorno ecopraxia tiene algo que ver con imitar películas. No he encontrado, he buscado información sobre esto y no he encontrado nada que lo confirme, con lo cual pienso que solo tiene que ver con temas de movimientos y lenguaje corporal. Pero bueno, sí que puede ser que quizás cuando murió esta película estaba en su subconsciente y anuló su voluntad y actuó de esta forma. No lo sé, es una teoría. La familia de Elisa Lam, cuando la policía ya cerró el caso y concluyó que fue un ahogamiento involuntario, volvió a Vancouver, no habló a ningún medio, pero sí que denunciaron al departamento policial de Los Ángeles y al Hotel Cecil por irresponsabilidad y por permitir que se pudiera llegar a esto, es decir, por permitir que, en el caso de que sea un accidente, Elisa pudiese acceder a los depósitos de agua tan fácilmente, por no informarle de que había otros asesinatos que habían pasado en el hotel, por el tema de que la moviesen de habitación por comportamiento extraño y que no hicieran un chequeo, o que, cuando fue la policía a hablar, dijeran que no vieron nada raro, no sé, es como incoherente eso, ¿sabes? Más que nada porque el Hotel Cecil es como que siempre se ha quitado la responsabilidad de todo lo que pasa en su hotel, diciendo que una de dos, las muertes son o suicidios, con lo cual se limpian las manos diciendo que eso no depende del hotel, o accidentes fuera de su voluntad, es decir, no hablan prácticamente de los asesinos, e incluso cuando había asesinatos, a veces decían que eran suicidios. Y cuando se hospedaban literalmente asesinos en serie, ellos en plan, ay, pues no podemos hacer nada. Cuando lo único que tenían que hacer es, uno, no permitir que la gente acceda tan fácilmente a zonas peligrosas del hotel, dos, no permitir que la gente se hospede de forma anónima, y tres, cuando llegue alguien cubierto de sangre, llamar a la policía, ¿sabes? Pero el Hotel Cecil es como que, lo que os digo, siempre se quita responsabilidad. ¿Vosotros qué creéis? Porque es que yo estoy muy confusa, es decir, ¿es todo lo que pasa en el hotel es todo casualidad? ¿O hay algo más allá con este hotel en concreto? No lo sé. Tenéis lo de preguntas y respuestas en la página del episodio de la app donde estéis escuchando esto para dejar cualquier opinión. Y ahora os preguntaréis, ¿qué le pasa al Hotel Cecil? ¿En qué situación está? Pues curiosamente, en el 2014 se vendió a unos nuevos propietarios. A ver, ya se fue vendiendo y vendiendo y pasando un propietario a otro y a otro, pero en 2014 lo compró uno y lo que pasó es que le cambió el nombre a Stay on Main e intentó desahuciar a las personas que estaban viviendo en el hotel, pero como el contrato decía que esto no estaba permitido, lo que hizo fue dividir el edificio en dos, el Hotel Cecil, que es donde se hospedaba esta gente que no pudo desalojar, y el Hotel Stay on Main. Tenían recepciones separadas, decoraciones diferentes, pero los ascensores eran comunes y todos los huéspedes, sean de Stay on Main o del Hotel Cecil, podían acceder a la otra parte del hotel, con lo cual era un poco incongruente todo esto. Antes de la compra, en el 2014 también, alguien hizo una foto a la ventana donde aparece como una figura que podría ser un espectro en la ventana, como a punto de saltar, parece. Y yo os he dicho que no creo mucho en estos temas, pero quería comentarlo por si alguien sí cree y encuentra una explicación con este dato, pues más que nada porque mucha gente relaciona el Hotel Cecil con temas paranormales, primero por lo del ocultista, después por lo de que Lisa Lam murió el mismo año que Richard Ramírez, que además este hombre era satanista. Entonces hay gente que teoriza que fue su mala energía y el fantasma de Richard Ramírez lo que llevó a Lisa Lam a la muerte. Lo dicho, yo no creo en estas cosas, pero si a alguien le interesa, también hay estos datos y teorías. En el 2017 cerraron el hotel, se supone que por renovaciones. Digo se supone porque con el historial que tenía, la gente sospechó bastante rollo. ¿Son solo renovaciones o es para encubrir alguna cosa? ¿O quizás como para darle un tiempo? ¿La gente se olvide de lo que había pasado? No lo sé. La cuestión es que, según lo que dicen, cerraron por renovaciones, pero es sospechoso. Ese mismo año, en el 2017, el Ayuntamiento de Los Ángeles consideró el Hotel Cecil como un monumento histórico y cultural, tanto por su valor arquitectónico, porque es un arquitecto muy importante de Estados Unidos, como por todo este lado más oscuro. Así que, como está protegido, no lo van a poder derrumbar nunca. Después volvió a ser un hotel y un año más tarde se cierra, renovaciones otra vez, después otro propietario, y al final es como un poco un círculo vicioso por el que va pasando el Hotel Cecil de renovaciones, nuevo propietario, y así va haciendo. Actualmente se dice que en este hotel no hay habitación que no esté salpicada con sangre. Como la verdad es que no sé ni yo lo que opino sobre esto, os voy a dejar una encuesta con lo que creéis que pasó en específico a Lisa Lam. ¿El hotel está maldito? ¿Suicidio? ¿Asesinato? ¿Asesinato por parte de alguien del hotel? ¿O alguien que estaba imitando la película de Dark Water? ¿No sé, estaba ella imitando la película? ¿Ahogamiento involuntario por el tema de trastorno bipolar? ¿Qué opináis? Tema de recomendaciones audiovisuales. Para empezar tenemos Dark Water, que es la que os he comentado y quizás podréis ver más similitudes con este caso. Como ya hemos escuchado el tráiler, os voy a poner el de la película 1408, que está basada en la obra de Stephen King, así que podéis leeros o el libro o si queréis también tenéis la película. Está relacionado con un hotel donde pasaban cosas raras y la verdad es una película muy guay. Yo el libro no me lo he leído, pero la película está muy chula.
Cuando Mike Enslin perdió a su hija, el más allá se convirtió en su obsesión.
Querrá saberlo todo sobre nuestra habitación, encantado.
Con que me dejase la llave de la 1408.
En los 95 años que tiene el hotel, 56 personas han muerto en la 1408.
56.
Ninguno ha durado más de una hora. La primera víctima, Kevin O'Malley.
Se negó yo él mismo.
No se quede en esa habitación.
Bueno, también de hoteles y de Stephen King tenemos El Resplandor.
¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Papi, nunca nos harás daño a mamá y a mí, ¿verdad?
Claro, yo pienso en películas de hoteles y pienso en una de mis películas favoritas, que no tiene nada que ver con el caso, pero la quiero recomendar igualmente, que es Bad Times at the El Royal. De verdad, recomendadísima, o sea, me flipa.
Would you mind opening up the door?
No, I ain't gonna do that. Each
day that passes by. We have to get as far away from him as possible.
Howdy. También, si sois más de series, tenemos una temporada entera de American Horror Story, que es la del hotel.
Cut the crap. Ask me what you really want to know.
I want to know what's going on in this place.
Every atom of evil in his being into building this hotel. This place is the real deal. If you want to know what's really going on here, you're going to have to expand your thinking.
Nobody that gets within 10 feet of me survives. And God help you. If you get right up close, skin to skin.
There's a killer after me!
And a killer before you.
Que es, va sobre un hotel donde hay varios asesinos en serie, cosa que nos recuerda a este episodio, pero también quizás a otros episodios porque tenemos a Lady Gaga, que interpreta a la condesa, que está inspirada en Elizabeth Bathory, de la que hablamos en el episodio anterior, y también tenemos a Evan Peters interpretando a un personaje inspirado en J.J. Holmes, que no hemos hecho ningún episodio, pero ya llegará porque es considerado uno de los primeros asesinos en serie de Estados Unidos y que llegó a construir como una especie de hotel con escaleras sin salidas, laberintos, trampas mortales, habitaciones insonorizadas. En definitiva, una infraestructura súper estudiada para cometer sus asesinatos. También hay personajes inspirados en los huéspedes asesinos en serie del Hotel Cecil, como por ejemplo, tenemos a Jack Underweger, que os he comentado que es aquel asesino que asesinaba a prostitutas, que podría estar relacionado con los personajes de John Alex Lowe de American Horror Story o el asesino de los 10 mandamientos que recuerda un poco a Richard Ramírez. También hay un episodio en concreto que es como una cena con varios asesinos en serie súper notoriosos, como por ejemplo Gordon Northcott, Alan Wurndos, Dahmer, el asesino del Zodíaco, John Wayne Gacy, e incluso sale la Dahlia Negra. La Dahlia Negra creo que es de Murder House, que es la primera temporada. No sé si la temporada de Hotel sale, pero bueno, tenéis esta temporada y muchas más relacionadas con otros casos. Pero es que además la dirección artística y la producción prácticamente imitó al Hotel Cecil, porque se parece muchísimo el hotel de la serie al hotel original. La última recomendación son temas documentales. Primero de todo tenemos el de Netflix, que es súper extenso, se llama Desaparición en el Hotel Cecil.
What do you think people imagine when they picture the Cecil Hotel?
Is there a room here that maybe somebody hasn't died in? I never got used to that. Never got used to that.
Throughout its history, the Hotel Cecil has always had a dark persona.
People call it Hotel Death.
This was a place where serial killers let their hair down, like Richard Ramirez, who would come back covered in blood, and no one's got a problem with that.
Hotel with a notorious past is the site of another bizarre case.
Elisa Lam from Vancouver, Canada, is missing.
Where is she?
The last footage that we have of her was inside the elevator. That's where the case starts to go askew.
She kept looking outside the door.
Why is the elevator not going anywhere? Is someone keeping her here?
Her hand movements are very strange and erratic.
Like she's conjuring a spirit.
It makes people wonder, is there something evil going on here? It just blew up.
In the web sleuth community, it created this feeding frenzy. If it's a murder, then you need a murderer.
You really don't have the full story.
She was running around trying to save her own life.
Bad things keep happening here over and over again.
This hotel was hiding something.
I would have never thought what was about to happen could happen.
This is the latest chapter in a dark history for the Cecil Hotel.
Tiene 4 episodios de una hora. Pese a que tengo que decir que en ese documental es la primera vez que oigo que la tapa estaba abierta, cosa que me dejó un poco loca. Entonces tuve que dudar un poco o de la credibilidad de mi investigación de varias fuentes o del documental, porque justamente estará Manager allí, con lo cual, no sé, me empecé a hacer ollas de que realmente quién había detrás de este documental y con qué intención. No sé si son unas ollas mías o qué, pero bueno, ya me diréis vosotros qué opináis. También está el documental de Amazon Prime que se llama Horror at the Cecil Hotel. Tiene 3 episodios, uno que además se llama Room 1402, que justamente me recuerda al título del libro / peli de Stephen King, que os he comentado. Este episodio se centra en las muertes anteriores y todo lo que pasa anterior a Elisa Lam. Y concretamente también habla de estos 2 asesinos en serie que se hospedaron. El segundo ya es sobre Elisa Lam y el tercero creo que es lo que pasa después de Elisa Lam. También hay un chico en YouTube, por si os interesa, que vive al lado del Hotel Cecil, que se llama Pete, o sea, P-E-E-T, Mozingo, M-O-N-Z-I-N-G-O, que explica pues su experiencia viviendo al lado, literalmente, del Hotel Cecil. O sea, desde su ventana ve las ventanas del Hotel Cecil. Y cuenta que intentó reservar una habitación y le dejaba seleccionar fechas y esto, pero cuando las seleccionaba le decía que estaban llenos, pese a que nunca había visto a gente entrar o salir de las habitaciones. Dice que no hay nadie, pero que las luces se abren y se cierran, las cortinas de las habitaciones como que cambian de posición. Un día están todas las ventanas abiertas y al día siguiente están todas cerradas. No sé, puede ser que sea por todo el tema del mantenimiento, pero es que también dice que ha visto sombras e incluso fantasmas que lo miraban y que había llegado a ver una sombra como colgada y que iba a llamar a la policía, pero después recordó que el hotel lleva cerrado muchísimo tiempo, con lo cual era imposible que eso fuera real, pero que para él fue tan real que es que casi llama a la policía. Entonces, si queréis saber más sobre cómo es vivir y ser vecino del Hotel Cecil, tenéis a este youtuber que os he comentado.
Soy Blanca editando, que se me ha olvidado despedirme. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. El siguiente será este miércoles, no, el siguiente, en vez del martes. Pero mientras tanto tenéis otros sitios donde iré subiendo contenido prácticamente diario. Tenéis el link del Linktree con todo lo que hago, pues yo qué sé, las secciones de la radio, los vídeos de YouTube, 4 TikToks donde cotillear, uno de cultura e historia súper interesante, el de cultura en quita que también subo contenido por ahí, el de TikTok que me acabo de abrir que es contenido en catalán sobre curiosidades de Cataluña y Barcelona, un TikTok rollo Finsta, también tenéis Instagram personal, el Instagram de música, el Instagram de Proyecto Catalan Tart, tenéis Twitter, todo eso y más en el link de la descripción. También podéis responder a la encuesta y comentar la zona de preguntas y respuestas, pues qué os ha parecido este episodio o ideas para futuros casos. Espero que os haya resultado interesante y que me haya explicado bien. Muchas gracias por escucharme un miércoles más de cada 2 y adiós.